El miedo, una emoción básica, la más antigua y poderosa emoción universal, compartida por todos los humanos y por la práctica totalidad del reino animal. A esta emoción, una de las más estudiadas en psicología, nos vamos a acercar hoy desde diferentes perspectivas y con la ayuda de cuatro profesores de la Facultad de Psicología de la UNED. Comenzamos con Francisco Claro Izaguirre, profesor de Psicología Fisiológica de esta universidad.
El miedo es una emoción que se produce en respuesta a un estímulo amenazante o situación peligrosa. Eso es el miedo. Es una respuesta emocional que se produce en respuesta a una situación de peligro. Y como toda respuesta emocional, pues tiene tres componentes. Un componente fisiológico, que en el caso del miedo consiste en una aceleración del ritmo cardíaco, un aumento de la presión arterial, en fin, respuestas fisiológicas que prepara el organismo para lo que ahora voy a explicar. Una respuesta conductual, que en el caso del miedo normalmente es la inmovilización, o a veces la huida, o si no hay más remedio, la pelea, y es a este tipo de comportamientos a los que prepara las respuestas fisiológicas que mencionaba hace un momento. Y finalmente, un tercer componente subjetivo, o feeling, en inglés feeling, que en el caso del miedo pues es claramente desagradable. Cuando uno tiene miedo, la sensación subjetiva es desagradable. A nadie le gusta tener miedo. No solo es una emoción universal, que se da en toda la especie humana, independiente de la cultura, como otras emociones, como la alegría, como la ira, como el asco, como otras emociones, sino que también se da en muchos animales. En la práctica totalidad del reino animal es posible encontrar respuestas de miedo. Se han enseñado respuestas de miedo condicional incluso en los insectos. ¿Por qué es el miedo una emoción tan ubicua en toda la naturaleza? Pues yo creo que la respuesta es clara, y es que el miedo es una emoción, un conjunto de respuestas, pues muy adaptativo, porque lo que está haciendo es permitir que los animales eviten situaciones amenazantes, eviten o enfrenten adecuadamente situaciones amenazantes o de peligro.
Estamos entonces ante una emoción desde el punto de vista evolutivo vital, que permite al organismo evitar amenazas y peligros. Una emoción normal, saludable y adaptativa. Pero mucho han cambiado las cosas a lo largo de la historia de la humanidad. El miedo ha evolucionado en un ambiente muy distinto al actual. Para defendernos de los nuevos peligros que amenazan a los hombres de las ciudades, las respuestas clásicas de huida, lucha, inmovilización o sometimiento ya no son válidas.
La respuesta del ser humano a los estímulos amenazantes actuales son la misma respuesta que se daban hace 200.000 años, ¿no? Cuando la especie Homo sapiens sapiens pues comienza a surgir en el lago Turkana, en el África Oriental. Lo que ocurre es que los estímulos han cambiado. Los estímulos que en la actualidad son amenazantes o que producen miedo a un europeo occidental o a un norteamericano o a un japonés, pues no tienen nada que ver pues con los miedos bajo los que evolucionó nuestras respuestas humanas de miedo, ¿no? Que eran totalmente distintas, que eran estímulos pues de predadores o de peligros o de cosas así, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene eso? Pues las consecuencias de eso es que nuestras respuestas al miedo, que como dije hace un rato, consisten las conductuales en inmovilizarnos para pasar desapercibidos, en huir o en pelearnos, pues no son las respuestas adecuadas a los estímulos que en la actualidad, en el contexto del mundo industrializado, pues inducen miedo. No es adecuado inmovilizarse, quedarse paralizado cuando vemos a nuestro competidor o a nuestro jefe, ni es adecuado salir corriendo, ni por supuesto suele ser adecuado pues pelearse con él, ¿no? Entonces, a lo que acaba conduciendo eso es, junto con las respuestas fisiológicas de la aceleración del ritmo cardíaco, del aumento de la presión arterial, etcétera, de la secreción de hormonas, pues puede conducir a psicopatología y a enfermedades de las que se llaman psicosomáticas, ¿no?
Piensa en tu futuro.
Estudia algo práctico.
Anticípate.
Prepárate bien.
No te quedes parado.
Organízate. Muévete.
Aprovecha el tiempo.
Sal del montón.
Anticípate.
Los trastornos psicológicos asociados al miedo son de los trastornos más frecuentes en una consulta de psicología clínica, eso hay que decirlo, por encima de trastornos como la depresión. Podemos decir incluso que los trastornos de ansiedad o trastornos del miedo son previos en muchos casos a los trastornos depresivos. Cuando esos trastornos de ansiedad no son tratados, muchos pueden desembocar en un trastorno de tipo depresivo. Entre los miedos más frecuentes que estamos encontrando en estos momentos están muchos de ellos referidos a situaciones sociales. Es decir, no se trata de miedos que filogenéticamente han sido adaptativos, como por ejemplo el miedo a los reptiles, o el miedo a las alturas, o el miedo al agua, que también se pueden encontrar en la clínica, pero son menos frecuentes, sino que son miedos referidos a situaciones de interacción social. Como por ejemplo, el miedo ante los exámenes, el miedo en una entrevista de trabajo, el miedo a la ruptura con la pareja por la nueva situación, lo desconocido que implica, o las consecuencias negativas que estamos previendo.
Marta Isabel Díaz García es psicóloga clínica y profesora en el Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la UNED.
Son miedos básicamente aprendidos. Los miedos sociales son miedos que se adquieren a través de la experiencia del individuo. Si yo en una situación de interacción, por ejemplo con un hombre, no tengo una buena experiencia, digamos que me siento ridícula, se ríe de mí o soy rechazada, la próxima vez que yo tenga una interacción con otro hombre, voy a tener toda esa carga emocional negativa, voy a tener miedo porque anteriormente he sufrido consecuencias negativas, con lo cual a través de distintas experiencias simplemente se van generando las situaciones de miedo. En otros casos es simplemente por instrucciones. El miedo es un instrumento educativo también en nuestra sociedad, por mucho que queramos decir que no, inducimos el miedo en los niños. Si no te portas bien, te llevaré al médico a que te pinche. Si no te portas bien, va a venir el coco y te comerá o te asustará. Pórtate bien porque si no, se lo diría a papá y te regañará o te dará unos azotes. Entonces, hay miedos simplemente que son inducidos mediante instrucciones. El miedo, por ejemplo, a los profesores, a determinados profesores. Hay niños que simplemente llegan al instituto o al colegio y temen a un profesor simplemente por lo que han oído de él, sin haber tenido una experiencia negativa, pero simplemente por lo que han oído ya lo tienen miedo. Entonces es el miedo a través de un condicionamiento directo por nuestras propias experiencias, pero también por instrucciones, es decir, por lo que escuchamos de los demás. Nosotros no necesitamos estar sometidos a un secuestro para tener miedo de un secuestro. No necesitamos que nos muerda una serpiente para tener miedo de una serpiente. Es decir, simplemente las instrucciones nos pueden producir miedos.
Todo un repertorio de fobias, de trastornos relacionados con el miedo y la ansiedad, que la psicología actual trata con un alto grado de eficacia desde la terapia cognitivo-conductual. De un 70 a un 80% de los casos de fobias se superan.
Básicamente, el tratamiento más eficaz para los trastornos de miedo, para los trastornos de ansiedad, son las llamadas técnicas de exposición, que se llevan a cabo de distintas formas. ¿En qué consisten? Consiste en exponer al sujeto a la situación temida, el tiempo suficiente hasta que se produce la habituación de la respuesta de ansiedad. Una reacción de ansiedad tiene un pico, es decir, es una reacción intensa que se va incrementando ante la situación temida, y que normalmente se reduce porque el individuo escapa. Pero al escapar de esa situación, esa conducta de escape, como ha bajado la ansiedad, queda reforzada negativamente. Si nosotros logramos que ese individuo se exponga sin escapar, esa reacción de ansiedad llegará al pico y bajará, porque la reacción de ansiedad es muy intensa, pero no es duradera. Entonces, una vez llegado al pico, empezará a bajar. En cualquier caso, quiero incidir en que se trata de situaciones que realmente, aunque son temidas por el individuo, no entrañan un peligro físico. En una situación, por ejemplo, de guerra, el miedo en una situación de guerra, evidentemente no se produce una habituación, se produce una habituación relativa. Pero desde luego, todos los individuos permanecen en un estado de activación continua y podemos decir que justificada. Pero, por ejemplo, el miedo en una consulta médica porque en otros momentos nos han hecho daño. Inicialmente yo puedo tener ganas de escapar, pero si me mantengo en esa situación, al final mi reacción de ansiedad, mi reacción de miedo disminuirá. En eso consisten las técnicas de exposición. En otros casos, lo que se utiliza para llevar a cabo la exposición son respuestas incompatibles con el miedo, con la ansiedad. Por ejemplo, las estrategias de relajación. Lo que se hace en ese caso es inducir una respuesta de relajación en el individuo y después exponerle a la situación temida. En ese caso, aunque la situación temida provoca una reacción de ansiedad, como le tenemos bajo los efectos de la relajación, la reacción de ansiedad no va a ser tan intensa. Y de esa manera, al no sentir ansiedad, el individuo no tiene la necesidad de escapar. Entonces se produce básicamente por habituación a la ansiedad, de la respuesta de ansiedad, y exposición sin escape ante la situación temida, o por contracondicionamiento, es decir, al producir una respuesta incompatible. Y es importante recalcar que este tipo de tratamientos son tratamientos empíricamente validados, es decir, que experimentalmente hay datos que los avalan. No estamos hablando de impresiones clínicas, estamos hablando de una gran cantidad de investigación controlada experimentalmente que avala este tipo de técnicas como las más eficaces para los trastornos de ansiedad, por encima de otras técnicas y por encima de otras orientaciones. Estamos hablando de terapia cognitivo-conductual, de terapia de conducta en general. Podemos decir en este momento que la mayor parte de ellos se pueden tratar eficazmente, es decir, se pueden curar. También hay que hacer matizaciones, es decir, porque no podemos hablar de trastornos sin hablar de los individuos que los padecen. Entonces, estamos hablando de que en estos momentos hay unos porcentajes de curación, por así decirlo, o de eficacia entre un 70 y un 80% en trastornos de ansiedad, que cuando hablamos de intervenciones en psicología clínica son unas tasas de eficacia muy altas.
El miedo como una emoción básica, compartida, universal, que tanto influye en los comportamientos individuales y colectivos, es también objeto de atención para la psicología social, que ha desarrollado un gran número de líneas de investigación sobre este asunto. Francisco José Morales Domínguez, profesor de Psicología Social de la UNED, se refiere desde esta perspectiva al miedo como instrumento de influencia y de cambio de actitudes.
Como motor del cambio de actitudes, es bien sabido que una de las formas que tenemos las personas de influir en otras es a base de inducirles miedo. Esto se ve muy fácilmente en las campañas de publicidad en prensa, radio y televisión, en otros medios de comunicación de masas. Seguramente nuestros oyentes recordarán que no hace muchos años, como 2 o 3, una campaña de la Dirección General de Tráfico usaba el miedo para tratar de influir en la conducta de riesgo de los conductores. Y seguramente nuestros oyentes recordarán que la campaña presentaba imágenes muy crudas y realistas de accidentes de tráfico. Y además aportaba secuelas de esos accidentes recogiendo testimonios de víctimas y de familiares.
Conducir demasiado rápido puede costar caro o carísimo.
Pues un sábado a las 6 de la mañana ya, pues que te vas para casa. Total, que íbamos 5 en el coche y no íbamos muy rápido, pero bueno, íbamos un poquitín contentos. Pues una se queda parapléjica, otra se muere, los demás quedan con cargo de conciencia y bueno, y luego aparte, ¿cómo te quedas tú? Y yo, pues bueno, he tenido la mala suerte o la buena de quedarme así porque mi amiga murió, los demás no les pasó nada. Tampoco es que vayas a echar la culpa a nadie, pero que si hubiéramos ido un poco más despacio, pues no nos hubiera pasado. O si nos hubiera pasado, pues no hubiera sido tan grave la cosa.
Igoñe Juanes sufrió un accidente por exceso de velocidad. Las imprudencias se pagan. Carísimas.
En conjunto, la visión de la campaña inducía miedo entre la audiencia. Y así se manifestaron muchas personas en los propios medios, por ejemplo, en entrevistas que se hacían en esa cadena y en otras, en cartas al director en los periódicos y otros por el estilo. En general, lo que mostraban las personas era que estaban atemorizadas y afectadas por la campaña. Bueno, pues campañas de ese estilo ha habido muchas y relativas a cuestiones muy variadas, desde el olor corporal, los problemas de sobrepeso y similares que cualquiera puede recordar. En las investigaciones sobre actitudes se conoce esta estrategia como apelación al miedo, y ha sido investigada muy a fondo. Lo que se ha encontrado en líneas generales es que si el miedo inducido es muy intenso, se consigue exactamente lo opuesto a lo intentado. Es decir, un miedo muy intenso lo que genera es una inhibición de los procesos cognitivos y una especie de parálisis emocional. El resultado es una huida del mensaje, si se puede, es decir, si resulta posible. Por ejemplo, en el caso de la campaña de tráfico a la que nos referíamos, basta con apagar la televisión o cambiar de canal. Hay otros casos en los que no es posible la huida del mensaje. Esto sobre todo ocurre cuando la audiencia es cautiva. En ese sentido, creo que un caso muy claro es el de esos profesores de enseñanzas medias que dedican una clase a leccionar a sus alumnos adolescentes sobre los mil y un peligros de las drogas. El resultado suele ser catastrófico, como a mí me han contado muchos de estos profesores, y la razón es que los alumnos sienten un rechazo emocional muy fuerte hacia este enfoque que trata de inducirles miedo y boicotean los intentos del profesor de múltiples maneras. Ahora bien, para dar una visión completa y equilibrada de esta línea de investigación, hay que reconocer que algunas apelaciones al miedo son eficaces en ocasiones. Y esto es especialmente cierto cuando se da la combinación siguiente. Por una parte, el miedo inducido es medio, es decir, ni muy alto ni muy bajo. Por otra parte, cuando, junto con la apelación al miedo, se propone una vía para evitar las consecuencias negativas que son la base del miedo inducido. En otras palabras, si se quiere ser eficaz cuando se induce miedo, en este sentido que hablamos del motor del cambio de actitudes, lo que se aconseja es renunciar a estímulos que provoquen un miedo intenso y al mismo tiempo se recomienda facilitar a las personas vías para evitar lo que les genera miedo. Un ejemplo muy claro, creo yo, es cuando se crea o establece un centro médico temporal para un chequeo, pongamos por caso, del corazón. Es decir, se oferta a los ciudadanos, es una experiencia muy común, se oferta a los ciudadanos un chequeo gratis un fin de semana y basta con acudir al centro temporal, que suele estar ubicado en un parque en una zona céntrica de la ciudad, para conseguir el chequeo. Un último punto que conviene subrayar en relación con las apelaciones al miedo es que la generación del miedo intenso puede producir, como ya dijimos, una inhibición en la población, y esto a veces lo aprovechan las autoridades de manera arbitraria para actuar, digamos, con las manos libres, ¿no? Y esto creo que es lo que sucedió en los Estados Unidos de Norteamérica con los sucesos del 11 de septiembre, aunque por supuesto habría otros muchos ejemplos en este sentido.
El miedo, poderoso instrumento político y de control social, ejerce también un papel fundamental en la relación entre grupos. En opinión de José Francisco Morales, el miedo es el fundamento del etnocentrismo.
Para muchos autores, con los cuales yo personalmente estoy de acuerdo, el miedo es la base y el fundamento del etnocentrismo. Se entiende por etnocentrismo esa tendencia tan acusada en todos los seres humanos a considerar que el propio grupo es el centro de todo. Es decir, nuestro grupo es el punto de referencia para juzgar a las personas de otros grupos. El propio grupo se ve como más acertado, más justo, más ético, con valores más elevados que los otros grupos. Y se trata de una tendencia, al igual que hablábamos antes del miedo, que era algo universal, el etnocentrismo también es una tendencia universal. Se basa en, como dijimos, en el miedo al otro, pero simplemente porque es otro, es decir, porque es diferente a nosotros. Y es curioso que el miedo esté presente tanto en el grupo que discrimina a otros, normalmente que es el grupo mayoritario o dominante, pero también está presente en el grupo discriminado, es decir, el miedo parece inundarlo todo. En los grandes conflictos entre grupos que ocurrieron en el siglo XX, sobre lo que tanto se ha comentado y tanto se ha escrito, el miedo jugó un papel muy importante. Los judíos, por ejemplo, en la época nazi, fueron encerrados en guetos, como el de Varsovia, eran obligados a llevar un número identificatorio tatuado en el antebrazo, y eso solo por el hecho de ser judíos. Y en este sentido, es claro que el asesinato en masa de los judíos, lo que se conoce como el Holocausto, no era el objetivo principal de los nazis, sino más bien el mantenerlos separados de los alemanes y evitar su integración plena en la sociedad alemana. Y este miedo a que los del otro grupo se integren en el propio y pasen a formar parte de él, también se aprecia en el trato que se da a los inmigrantes, ¿no? Y por seguir con el caso de Alemania, Recientemente se aprobó en este país una ley que reconoce a los hijos de los inmigrantes la doble ciudadanía hasta que cumplan los 23 años, a condición de que puedan acreditar haber vivido al menos 8 años en el país. Pero se añade una cláusula, y es que no tengan antecedentes penales. Y como han señalado varios autores, esto es un disparate jurídico, ya que no se le exige a nadie en ninguna parte del mundo, como condición de ciudadanía, en el país de nacimiento, el no tener antecedentes penales, como es lógico. Para concluir, recurro a la cita de un autor que ha elaborado esta cuestión, un colega nuestro, se llama Ángel Rodríguez Caut, dice: todas las expresiones persecutorias, se entiende, de unos grupos frente a otros, tienen que ver más que nada con el miedo. Miedo a la inestabilidad, miedo a la inseguridad, miedo al entrecruzamiento de parejas que pondría en peligro a la pureza del propio grupo, miedo en suma a lo diferente.
A pesar de todo lo que venimos hablando, hay gente que va al cine a pasar miedo o que se sube a una montaña rusa para sentir todo su organismo activado. Marta Isabel Díaz nos aporta algunas explicaciones acerca del poder de atracción del miedo.
El miedo nos atrae porque los seres humanos escapamos también algo de la monotonía. Es decir, del sentirnos anodinos. Entonces, el estado que se describe muchas veces como sentirse vivo es un estado de cierta activación fisiológica, es decir, de una cierta ansiedad. Por eso buscamos nuevas sensaciones. Eso es lo que describen muchos adolescentes o muchos jóvenes como: necesito nuevas sensaciones para sentirme vivo. Se trata de emociones intensas, diferentes a la vida cotidiana. Entonces, todo aquello que se salga de la normalidad nos atrae. También hay algunas teorías que lo explican por lo reforzante que resulta después de la activación sentirse relajado. Y básicamente no se trata de conceptos contrapuestos, sino que explicarían aspectos diferentes del mismo proceso. Por una parte, la necesidad de la activación y por otra parte, la relajación y el bienestar que supone el abandono de esa activación.
Existen toda una serie de estrategias para hacer creíbles esas situaciones de terror en el cine, recursos que ha analizado Vicente Pérez Fernández, profesor del Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED.
El análisis que desde la psicología se ha hecho generalmente de qué estrategias se han usado en el cine de terror, se ha hecho siempre desde una perspectiva, o principalmente desde una perspectiva de análisis de los contenidos, es decir, de qué líneas argumentales se han utilizado, de qué tipo de metáforas se han utilizado, y es exactamente este tipo de elementos los que más difieren de una película a otra, o incluso de un subgénero a otro, y además los que son también más dependientes de factores o de diferencias individuales de las personas, de los espectadores.
Entre los estímulos incondicionados, el ruido intenso, efectos de sonido, movimientos de cámara bruscos, malformaciones, comportamientos extraños, suelen ser los más utilizados en este tipo de películas, pero presentados de una forma dosificada, de tal manera que no se produzca su habituación.
Otro tipo de estrategia que fortalece el efecto que estos estímulos incondicionados tienen sobre el espectador podrían ser, por ejemplo, la ocultación de información, ya sea a través de la oscuridad, ya sea a través de planos cortos, filmación subjetiva. Siempre son técnicas que evitan que el espectador pueda obtener toda la información de la situación para que, por ejemplo, la introducción de un movimiento súbito tenga un efecto más fuerte en él. Y esto se uniría después a otros tipos de estímulos condicionados que ya estarían dentro de, por ejemplo, lenguaje cinematográfico, como puede ser que la música se asemeje a ritmo cardíaco, o la presentación de la música antes de situaciones que el espectador ya sabe, porque ha estado en otras películas en las que pasaba lo mismo, que eso va a desembocar en una situación de susto, por decirlo de alguna forma. Todo este tipo de estrategias siguen favoreciendo la presentación. Después estarían ya, por último, aquellas que se refieren a la generalización de estímulos, como son las metáforas, que están más relacionadas con el contenido.
Y ya para terminar este recorrido por los distintos aspectos relacionados con el miedo que nos ha dado tiempo a tratar hoy aquí, vamos a despedirnos con Francisco Claro Izaguirre.
La persona que más ha estudiado los modelos animales de miedo, pues es un norteamericano que se llama Joseph Ledoux, que trabaja en la Universidad de Nueva York. Joseph Ledoux, pues es un hombre que lleva 20 años dándole vueltas al asunto de cuáles son los circuitos neuronales que explican el miedo. Su trabajo es muy importante porque yo creo que es la primera persona, el primer científico que coloca en el sistema nervioso algo tan etéreo como era hasta hace un poco de tiempo la emoción, ¿no? Pues Ledoux coloca eso en el sistema nervioso, y además de una rata, bueno, de la especie rata, digamos, ¿no? Rattus norvegicus. Para las personas interesadas en aprender más sobre eso, pues Ledoux ha publicado un libro que es bestseller, por lo menos en el ámbito de la psicología y de la neurociencia. Está traducido al español, se llama El cerebro emocional. Está publicado por la editorial Ariel Planeta, Barcelona, en el año 1999.
Francisco Claro Izaguirre, Marta Isabel Díaz García, Francisco Morales Domínguez y Vicente Pérez Fernández, profesores de la Facultad de Psicología de la UNED. A todos ellos les damos las gracias por sus interesantes aportaciones a nuestro programa de hoy. Y nos despedimos ya. El domingo que viene volveremos, así que no lo olviden, será como siempre aquí en la UNED, a partir de las 8 de la tarde, hora peninsular, en Radio 3 y en teleuned.com.